del primer hospital popular Garífuna, Honduras. Un hospital comunitario por el pueblo y para el pueblo. Les invito a que escuches Contacto Ancestral todos los lunes a las 10:30 p.m. Un contacto con nuestras raíces, la verdad sobre nuestros pueblos autóctonos. Contacto Ancestral, lunes 10:30 de la noche.
Hola, soy Dolores Huerta. Estás escuchando Radio Pacífica KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, mundialmente por kpfk.org.
Como quiero a mi pueblo, por ser más que valiente, incansables guerreros de esta vida insolente. Muchos vienen pa'l norte huyendo la pobreza.
Desvelados y desveladas en acción. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Latino, su programa para derrotar la indiferencia. Hoy, jueves 28 de agosto, les presentaremos: familias latinas no bajan la guardia en Condado de Ventura. Hay una pugna nacional en defensa de la democracia, nos dice el doctor David Ayón. Solo falta un mes para que solicite jugosos subsidios para comprar un auto eléctrico, nuevo o usado. Les daremos los detalles. Notas migratorias con nuestra abogada activista Meredith Brown. Carolina Juárez con novedades del consulado mexicano y la 4T. La poeta rebelde platicará en el estudio con la autora y poeta mexicana Lidia Ledesma. Esto y más con Enfoque Latino. Información para la acción. Desvélese con nosotros, que vale la pena.
Se puede, claro que se puede, con fe, alegría, esfuerzo y amor. Se puede, claro que se puede, dar a nuestros hijos un mundo mejor.
Muy buenas noches. Les saludo en vivo desde nuestros estudios en Glendale, California. Diferente edificio, pero el mismo compromiso con usted que nos escucha. Les saluda Delisa Belén, la poeta rebelde, en los controles ya Otol Orozco. Iniciamos Enfoque Latino con el periodista independiente Alejandro Maciel, quien ha estado muy activo estos días. El pasado viernes fue a San Bernardino a reportar sobre la familia latina que fue baleada por agentes enmascarados de ICE. Y después fue a Oxnard a platicar con familias de los más de 200 detenidos en la mega redada de ICE en el condado de Ventura y los activistas que los ayudan. Alejandro, gracias por aceptar la llamada. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bienvenido y gracias por aceptar la llamada y por desvelarse con nosotros. Antes de que nos informe de la conferencia de San Bernardino, vamos a escuchar brevemente a la abogada Cintia Santiago en conferencia de prensa el pasado viernes frente a la casa de la familia baleada por ICE en un retén migratorio.
Ahora sabemos que son oficiales del sistema federal, pero como les repito, sin justificación, sin orden de arresto, sin razón probable o razonable para detener ese carro, esas personas. Y la familia está ahora en trauma y de incertidumbre y miedo, y por eso pedimos que investiguen. Las autoridades locales, las autoridades de la policía y del estado investiguen esta situación, porque es importante saber qué está pasando en nuestras comunidades, qué está pasando cuando agentes vienen a un carro y sin presentar ninguna justificación empiezan a tirar balazos a un carro. un automóvil.
Alejandro, ¿qué más nos puede decir de la exigencia de esta familia?
Se está cortando la comunicación, ¿me escucha?
Sí, sí, lo escuchamos bien.
Bueno, sí, o sea, como bien lo dice la abogada, existe mucha intranquilidad e inconformidad, básicamente porque las autoridades hasta el día de la conferencia no habían informado prácticamente nada, pero sobre todo no habían investigado prácticamente nada. Uh-huh. Perdón. Y esa es la demanda de los abogados y de la familia, que se diga exactamente qué fue lo que pasó, uh-huh. Porque de acuerdo a la versión de los agentes de ICE, este Ramón Longoria trató de atropellarlos, lo cual desmienten en los videos que los abogados mostraron durante la conferencia de prensa.
Claro.
Así que la petición de que se investigue está ahí, está presente, y hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada, es lo que decían los abogados ese día.
Y sí, recuérdenos brevemente qué fue lo que generó el incidente y cuál fue la respuesta de la policía y de la misma comunidad.
Bueno, sí, el incidente ocurrió cuando ellos venían del trabajo, o más bien estaban trabajando, uh-huh. Cuando en un retén, les pidieron que se identificaran y que bajaran las ventanas. Ramón se negó, él dijo, no tengo por qué hacerlo porque no sé quién eres, uh-huh. no te estás identificando. Y bueno, acto seguido, el supuesto agente quebró el vidrio. Uh-huh. Entonces, quebró el vidrio del auto. Entonces, Ramón arrancó en su carro, uh-huh. Y mientras arrancaba, mientras salía huyendo, le dispararon por lo menos 3 balazos. Nos enseñaron la camioneta en la que viajaban y realmente se salvaron de milagro las personas que iban en la camioneta. Iba su hijo, iba su yerno.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Había más gente adentro entonces, más personas?
Sí, sí. Sí, iba su hijo e iba su yerno, ambos de 18, 20 años de edad. Y por ejemplo, yo vi los orificios de bala en la puerta trasera. Pues se salvó de milagro la persona.
Wow.
Pero entonces, según ICE, uh-huh. Al escapar, Ramón trató de atropellarlos.
Oh, wow.
Y por eso, supuestamente, por eso fueron al departamento de policía a solicitar el arresto de esta persona. ¿No? Entonces, lo que los abogados muestran es de que no hubo tal intento, al contrario, pudimos ver los videos, no se ve ningún agente en peligro siquiera, ¿no?
Pero entonces, perdón, ¿quién fue el que dio los videos? ¿Quién estuvo tomando el video de esa?
O sea, había muchos videos de cámaras de vigilancia. Oh. El mismo joven que venía dentro del auto, uh-huh. él empezó a grabar.
Okay.
Y empezó a pedir ayuda. Entonces, hay muchas evidencias que han ido recopilando los abogados y hacían hincapié los abogados, es que no nos han prácticamente dado ninguna prueba de la investigación que están haciendo.
Uh-huh.
Y bueno, y por otra parte, llama la atención que la conferencia de prensa se hizo en la casa de la familia.
Uh-huh.
Y, uh-huh. y llama la atención porque, bueno, uno que ha ido a tantas conferencias de prensa, uno generalmente está directamente en contacto con los abogados, en este caso.
Sí.
Bueno, había una cerca de por medio, uh-huh. con candados, y con un letrero que decía, esa es una propiedad privada, no se admite la presencia de ICE.
Claro.
Y es que tenían mucho miedo de que en cualquier momento pudieran llegar.
Sí.
a llevárselos.
Uh-huh.
Y entonces los miembros de la familia no salieron ese día, sabíamos que estaban ahí, pero no salieron porque, bueno, había mucho temor.
Claro, por miedo.
Con mucha justificación, claro.
Claro. Ahora, el pasado sábado fue a la ciudad de Oxnard, que está en el condado de Ventura, como a una hora y media al oeste de Los Ángeles. Tenemos entendido que fue a platicar con algunas de las familias afectadas por la redada del 10 de julio en 2 campos agrícolas de la zona. ¿Cómo encontró el ánimo de la comunidad y cómo está la organización comunitaria en la zona en estos momentos?
Por un lado, el ánimo de la comunidad está por los suelos, te podría decir, o sea, hay mucho miedo. Lo mismo que pasa en Los Ángeles, uh-huh, o lo mismo que pasa en San Bernardino, está ocurriendo allá. Mucha gente que no está yendo a trabajar, están recibiendo ayuda de parte de las organizaciones comunitarias. Okay. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con Paulo Guzmán. Su esposa se llama Paola, ella tiene 32 años uh-huh, y fue detenida en las instalaciones de Glass House Farms el pasado 10 de julio. Ella tiene, los dos, bueno, la pareja tiene tres hijos de 15, 11 y 8 años, y ellos quedaron a cargo de su esposo, de Paulo Guzmán. A ella la detuvieron en las instalaciones y la mandaron a Texas. Oh, wow. Esto a pesar de que ella mostró que tenía su documento que decía que estaba bajo proceso por asilo político,
sí,
acá en Estados Unidos. Igual se la llevaron. El esposo dice, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Solicitaron ayuda al consulado de México en Oxnard, pero le dijeron, como la mandaron a Texas, no forma parte ya de esa circunscripción, uh-huh, tienes que ponerse en contacto con los de Texas. El caso es que no ha recibido ayuda de parte del consulado todavía, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención es hay una organización que se llama BC Defense, Defensa del Condado de Ventura, uh-huh, en el que esta organización, que empezó en enero de este año, uh-huh, y se reforzó a partir de las redadas de julio, en este momento tienen más de 1,000 voluntarios colaborando en brigadas de salud, de educación, de recolección de fondos, y sobre todo hay una brigada de respuesta rápida que me llamó muchísimo la atención por la efectividad con la que trabajan. Uh-huh. Este grupo son muchos, ¿eh? Sí. Es un grupo que va, le hace guardia a los agentes de ICE en uh-huh, sus oficinas, y en cuanto salen se van a seguir por
sí,
toda la ciudad.
Eso durante nos comentó la semana pasada, lo cual me parece genial, y les mandamos un abrazo por ser tan entregados a la ayuda a la comunidad. Bueno, por cuestión de tiempo, pues tendríamos nada más que darle las gracias por darnos esta entrevista y por contar con su ayuda informándonos lo que pasa, sobre todo aquí en el condado de Ventura. Gracias por la entrevista, Alejandro Maciel. Él es un reportero independiente y nos escuchamos pues pronto.
Para mí es un placer y muchas gracias. Y así como tú lo dices, también les mando mi reconocimiento a esa organización que están trabajando también allá en el condado de Ventura, dándole un poco de esperanza a la comunidad.
Así es. Gracias. Precisamente la ofensiva nacional de Trump contra nuestra comunidad es solamente la punta del iceberg. Ahora quiere militarizar todo el país y modificar los distritos electorales para que beneficien a los republicanos. Vaya usted a saber. Eso es un serio peligro contra la democracia. Describe el profesor David Ayón, precisamente en este despacho de Noticiero Latino. Vamos a escuchar.
Este es un despacho especial de Noticiero Latino.
¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este despacho informativo. Recientemente se aprobó en la legislatura republicana de Texas un mapa político diseñado a pedido de Donald Trump para dar 5 puestos adicionales para los republicanos en el Congreso. En contraste, en el estado de California, el gobernador Gavin Newsom convocó a elecciones para el 4 de noviembre, donde los votantes podrán decidir si se aprueba o no una redistribución de distritos que daría también 5 escaños adicionales a los demócratas en el Congreso. David Ayón, analista político e investigador en el Centro para el Estudio de Los Ángeles, ve una pugna nacional en esta situación y medidas antidemocráticas del gobierno de Donald Trump.
Lo que está ocurriendo, si bien al nivel superficial de apariencias es una guerra de distritos y de esa cosa, ¿no? De las mapas. No, esto se trata de cómo se puede defender el estado de California y los californianos ante las amenazas, del régimen en Washington liderado por Donald Trump. Yo creo que todo el mundo ya lo reconoce.
David Ayón, analista político e investigador, afirma que en apariencia es una guerra de distritos congresionales, pero es más que eso. Estamos ante la construcción de un Estado autoritario que ataca no solo a las ciudades, sino también a los estados.
Estamos ante la construcción de un Estado autoritario. El presidente y su equipo, su régimen, ya está atacando no solo a ciudades, sino a estados enteros que están bajo el liderazgo del partido opositor, que es el Partido Demócrata.
David Ayón indica que el gobierno va contra los inmigrantes y busca mantener las deportaciones masivas.
Que no tienen nada que ver con esta idea de que únicamente se iban a arrestar o detener a criminales, a los peores de los peores, y que se iban a deportar. No, no se trata de eso. Se trata del número que ya se ha hecho público, que se les dio la orden a esas fuerzas, la de ICE y las otras cuerpos policíacas, como la patrulla fronteriza, que quieren detener y deportar 3,000 personas diarias. Lo que es esto es un aspecto, un arma de la construcción de un Estado autoritario. Ya lo vimos extender a la capital de la nación, en Washington.
Dice que el régimen de Washington ataca a estados enteros y las instituciones con restricción de recursos.
Ya se está amenazando y se ha filtrado de que para Chicago lo que están planeando en el Pentágono es ocupar a la ciudad de Chicago militarmente. Únicamente la Universidad UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, les están deteniendo 500,000 millones. Y hay muchas otras maneras en que el régimen en Washington le está restando recursos a California.
David Ayón, analista político e investigador en el Centro para el Estudio de Los Ángeles, insiste en que es necesario defender el Estado y a los californianos.
Lo que estamos viendo y lo que está en juego es la defensa del Estado, de defender los californianos y para recuperar control sobre nuestro destino en este estado.
David Ayón sostiene que lo que está en juego es el régimen de Trump, que tendrá la capacidad de lograr sus ideas.
Lo que está en juego es si el régimen de Trump va a tener la capacidad aún creciente, porque no se ha definido ningún límite a lo que quiere él llegar. Yo creo que es palpable e innegable de lo que estamos viendo. Muchos, por nuestros antecedentes latinoamericanos, lo podemos reconocer, de que se puede consolidar un Estado autoritario, hasta se podrían cancelar elecciones.
Advierte que el gobierno de Trump está dando signos que debemos tomar en serio y debemos tomar en cuenta sobre actos que amenazan la democracia.
Lo que ellos están preparando es algo mucho más, que va mucho más allá de lo que vimos el 6 de enero de 2021, en que fue un motín para atacar al Capitolio. Lo que ellos están preparando es para poder hacerlo con Guardia Nacional y hasta con el Ejército y hasta con los infantes de Marina. Ya los han utilizado en Los Ángeles. Eso es lo que está ante nosotros y hay que verlo de frente y hay que decidir: ¿nos vamos a defender? ¿Vamos a defender la democracia? ¿Vamos a defender a California o no?
Finalmente, David Ayón, analista político e investigador, señala que estos cambios en los mapas electorales en el estado de California permiten que los latinos tengamos más representatividad y líderes que defiendan nuestros intereses. Y es así como llegamos al final de este servicio informativo. Soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana.
Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.
Gracias a Radio Bilingüe, puede escuchar más despachos y toda la programación de la cadena nacional de emisoras comunitarias en radiobilingüe.org, red fundada por Hugo Morales hace 45 años. Y si usted está pensando en comprar un auto eléctrico nuevo o usado, déjeme decirle que hasta el 30 de septiembre hay incentivos federales de hasta $7,500 por un auto nuevo y $4,000 por un usado. Sobre esto habló nuestro director Rubén Tapia con Miguel Romero, quien es el vocero oficial de la organización no lucrativa Veloz. Escuchemos.
organización de los es una organización que inicialmente se fundó aquí en California, era una no partidista sin fines de lucro que está respaldada por varios miembros, ¿no?, que representan todo el ecosistema de vehículos eléctricos. Estamos aquí para informar a la comunidad, informar a la gente de los beneficios y que se adopten más de estos autos, ¿no?
¿Siguen consumidores buscando los carros eléctricos? ¿No ha disminuido un poco en base a las situaciones políticas actuales?
Seguimos viendo mucho más apetito para vehículos eléctricos. O sea, hay una serie de beneficios importantes, que existen subsidios, ahorros, todo eso sigue en marcha, ¿no? Y también una creciente variedad de modelos nuevos y usados, ¿no? Que hace muchos años pues habían limitado cuántos carros se podían comprar, y esa variedad ha hecho que siga la compra fuerte en esta región y en el país.
Particularmente California, que siempre ha ido a la vanguardia de este tipo de vehículos, ¿no?
Claro, aquí por delante, y pues la infraestructura también de dónde se puede cargar, no tanto en casas y en departamentos, sino en espacios públicos, y la gente poco a poco se, como dices, ¿no?, en California pues siempre en la vanguardia y se siguen viendo esos resultados.
Ahora háblanos de este fondo para electrificar América. ¿De qué se trata este fondo y qué es lo que está ofreciendo?
Sí, estamos llevando una iniciativa, una campaña neutral respecto a marcas de carros. Está diseñada para brindar información clara y apoyada por los miembros de Veloz, también uno de ellos, Electrify America, con una contribución muy importante. Y pues principalmente es para eso, ¿no? Para promover también la información de los subsidios federales importantes que, aún con el cambio de administración que hubo, siguen en marcha, van a vencer próximamente, pero hay una serie de beneficios adicionales. Esa campaña, esos fondos, esa información se puede encontrar en la página de internet eléctricosparatodos.org. Mucha información para que el consumidor, el usuario que está interesado en posiblemente hacer una compra pronto o está pensando en un futuro hacerla, vemos que es importante que se empiecen a informar, y si tienen dudas, proveemos la información necesaria para que tengan todo en mano.
¿Cómo puedo solicitar de este beneficio? ¿Cuánto es el dinero que están ofreciendo para los carros nuevos o para compra de carros usados?
Ese subsidio federal ofrece a los consumidores $7,500 de incentivos fiscales al comprar un carro nuevo. Si es usado, son $4,000. Pero como dije, no, además de ese incentivo federal, existe una serie de incentivos estatales, principalmente en el estado de California, que también suplementan, agregan al subsidio federal, y otra serie de subsidios que existen, ¿no? Y para un usuario que está pensando en cambiar, ¿no?, pues sí es importante, carros de hace 10 años, 11 años, importante saber cuáles son los beneficios, ¿no? Y el dinero que nos da el gobierno federal, pero pues el ahorro en gasolina relativo a la electricidad, mucho más económico, bajo mantenimiento en estos carros, ¿no? O sea, no tienen partes que se mueven, no tenemos que cambiar bujías, y eso pues es un ahorro importante que no se les tiene que dar mantenimiento como se lo damos a los carros convencionales.
Es una beca, no es un préstamo, ¿verdad?
Los subsidios federales son a través de solicitarlo a los medios que lo ofrecen. En este caso, ciertos subsidios son a través de incentivos fiscales a la hora de declarar impuestos, otros subsidios son prácticamente pues dinero que se nos da, ¿no?, del estado de California, y eso pues la información eléctricosparatodos.org nos da toda la información de dónde lo solicitamos. A veces las compañías de luz mismo de nuestra región tienen mucha información que también ellos nos facilitan procesar las solicitudes de pedir los subsidios. Financiamientos son muy similares a cuando uno compra un carro normal, en este caso aplica, pero con el beneficio de que estos subsidios adicionales que lo hacen más barato.
Bien, ahora entonces guíame a mí. Yo quiero comprar un carro eléctrico. Obviamente lo primero que sería es buscar el carro que me gusta, y luego ¿qué hago?
Yo les recomendaría a todos específicamente ir a la página de internet eléctricosparatodos.org, y ahí van a navegar a una sección donde ofrece herramientas de todo tipo. Esas herramientas, hay una forma de buscarlo por los incentivos por código postal personal. Eso lo va a personalizar mucho en la región de donde uno vive. Y en base a esa búsqueda, en esa página en particular, ya uno puede hacer investigación sobre cuáles modelos existen, nuevos y usados, cálculos, ¿no?, de cuáles van a ser los ahorros, y poco a poco ahí la página por código postal va dando todos los pasos necesarios para no solamente tomar la decisión, este es el que me conviene, esta es la estructura que me conviene y este va a ser mi costo, y de ahí mismo ya nos lleva hacia dónde están las compras posibles,
¿no? Todo va a ser a través de esta página eléctricosparatodos.org.
Exacto. Como dije, el propósito de la organización es no partidista, es más para brindar toda la información de todos los proveedores que existen a nuestro alcance. Y obviamente hay mucha más información también por las compañías de luz, pero en este caso tratamos de consolidarlo todo para que la gente tenga la mayor posible información y entienda todos los pasos. Y ya eventualmente con sus propias concesionarias, donde vayan a comprar el carro, si lo están, también uno puede comprar un carro eléctrico usado. Antes no se veía eso porque eran muy nuevos, ¿no? Ahora ya estamos viendo un inventario importante de carros usados, pero también uno puede aplicar para estos mismos beneficios, y la página eléctricosparatodos.org de Veloz, tratamos de dar toda la información necesaria para que la gente tenga a su disposición.
¿Cómo solicitaría directamente los hasta $7,500 para un carro nuevo, los $4,000 para un usado?
Exacto, eso ya lo hace uno con su propio dealer. El propósito de eléctricosparatodos.org es brindar toda la información. No es el punto de compra y, verdad, no es el punto de procesar, pero ya cuando uno ya va a su punto de compra, el dealer, ya de ahí, pues el proceso con las mismas facturas, pues ya se, ellos ya dan los pasos necesarios para solicitar el subsidio, ¿no? Hay ciertos subsidios también que existen que los mismos dealers traen en sí, que el Estado, en este caso nosotros que vivimos en California, el Estado de California los ofrece a través de los dealers. Y eso pues ya se va a reflejar en el costo adicional. Así que tratamos de consolidarlo todo para dar información y eventualmente crear transparencia, ¿no? Que a veces es importante para que la gente sepa que esté armada cuando vaya a hacer ese tipo de compras.
Lo que sí puede ser un problema es si no lo solicito a tiempo, ¿no? Entonces faltan 5 semanas más o menos, ¿no?
Claro, en el caso del incentivo federal están por terminar, serán disponibles hasta el 30 de septiembre del 2025. Por eso estamos también con estas campañas pasando el mensaje, ¿no? De que ahora es cuando hay que hacerlo para aprovecharse al máximo de los beneficios que existen.
¿Algún énfasis final ya para terminar la entrevista, Miguel?
Asegurarnos que entiendan los beneficios y de ahorros que existen, pero también les agrego que es muy divertido manejar un carro eléctrico. Son tecnologías nuevas, rápidos, seguros, muy cómodo no tener que ir a la gasolinera. Existen todo este tipo de beneficios adicionales, personales, que también pues importante es que la gente los maneje y los pruebe, porque se van a llevar una muy bonita experiencia. Les invitamos a toda la comunidad que visiten la página de internet eléctricosparatodos.org y de ahí se enterarán de todas las herramientas disponibles para este tipo de compras y también enlaces a la información de la organización Veloz. Saludos para todos.
Saludos.
Fue Miguel Romero, vocero oficial de la organización no lucrativa Veloz. Regresamos con nuestra abogada activista después de estos importantes anuncios.
No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta. No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si él trata de hablar con usted. Usted tiene derecho de mantenerse callado. No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene derecho a hablar con un abogado. Si usted está fuera de su casa, pregúntele a la gente si es libre para irse. Y si dice que sí, váyase con tranquilidad. Entregue esta tarjeta a la gente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela por debajo de la puerta.
Illegals are invading our country and our government's doing nothing to stop them.
Aunque nos llamen illegal aliens o criminales, no les haga caso ni se pongan tristes.
Según las leyes internacionales y del sentido común, ningún ser humano es ilegal.
Solo hay trabajadores migratorios que se ven obligados a emigrar porque quieren sacar adelante a sus familias. Y esto no es un crimen. Por eso, que se le grabe bien en la memoria.
Ningún ser humano es ilegal.
Usted tiene derechos. Infórmese y protéjase.
Lucha, 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 no dejes de luchar por un trabajo digno, justicia y libertad. Lucha, 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 no dejes de luchar por un trabajo digno, justicia y libertad.
Que pueblo que lucha triunfa, que pueblo que lucha triunfa, que pueblo que lucha triunfa, no dejes de luchar.
Si escucha este programa libre de anuncios comerciales, es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet kpfk.org.
Con la música de John Lennon, le damos la bienvenida a nuestra abogada activista Meredith Brown. Bienvenida a tu espacio, Meredith. Buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Muy
Hola,
bien.
Hola, Meredith.
Gusto de saludarla.
Meredith. Hola, Carolina.
¿Podría comentar sobre el caso de la familia que fue baleada en San Bernardino? ¿Cómo funcionó que la familia agredida no abriera la puerta sin una orden judicial?
Sí, eso es muy asustante, porque esa gente nunca hicieron una identificación como agentes federales. Y tiene que tener sospecha razonable y honestamente puede ser que son como personas quisiera ser agentes federales, pero sin identificación, ¿cómo sabemos quiénes son?
Claro.
¿Verdad? Si pone una persona que es ladrón, que pone un uniforme, que tiene arma, y una persona que es agente, que dice supuestamente policía, algo que compra de Amazon, puede poner esto muy informal, con su boca tapada, etcétera. Es igual. Entonces, necesitamos tener más profesionalismo y también tiene que entender lo que está pasando con una orden de cateo en el carro, porque él obviamente... se llama Francisco Longoria, él no dio su consentimiento para pues tener una búsqueda, un cateo de su carro, solo dijo no. Entonces yo vi el video, ellos entonces rompieron las ventanas y luego él se asustó, tenía su hijo y un otro muchacho que es novio de su hija en el carro, y para protegerse, ¿verdad? Él se fue, ¿verdad? Porque ellos empezaron a ser muy agresivos rompiendo su ventana. Entonces, ellos estaban alegando, fueron lástimas, no vi nadie enfrente del carro y todo eso. Entonces, él huyó. Y lo peor de todo esto es que ahí se empezó, o esa gente que supuestamente son ahí, empezaron a tirar balas. Entonces, es cuestión de tiempo hasta que alguien sea matado, ¿verdad?, claro, por uno de esos agentes. Y eso es completamente en violación de la Constitución. En particular, tiene que ver si lee lo que ellos tienen que hacer como profesionales, están en violación de su propia póliza, ¿verdad? Entonces, es algo muy alarmante. Tenemos que denunciar, qué bueno que tiene un abogado. Hay algo en inglés que se llama Federal Tort Claims Act. Es un acta para proteger personas lastimadas por el uso de como fuerza excesiva, que es para básicamente un asalto a nivel de felonía, un arresto erróneo, la falta de identificación. Todos esos puntos bajo ese acta aplica este caso. Y yo creo que también está en violación del cuarto enmienda, porque es un cateo sin razón, ¿verdad? Y eso es en contra de la Constitución. Y qué bueno, está denunciando. Lo malo de eso, supuestamente, lo que he leído es que es un señor que no tiene papeles, pero... ya va a tener la oportunidad de presentar su caso con inmigración.
Ya va a tener oportunidad de agarrar los papeles, entonces. Esperemos,
a lo
¿cierto?
Sí, por la visa U. Claro. Quizás. ¿Verdad?
Bueno, yo estoy actuando de abogada en este momento, Meredith. Solamente estoy siendo optimista. La policía local no detuvo a Francisco, a pesar del enojo del jefe de policía, que dice que por... leyes deficientes, entre comillas, no lo pudieron hacer. ¿Trust Act funciona? Recuérdanos, por favor, ¿qué es lo más importante del Trust Act?
Lo más importante es la separación de poderes entre ICE y la policía local. Tiene que cultivar como un sentido de confianza, ¿verdad?, con la policía local para que pudiera hacer un reporte a la policía como víctima, o si es un testigo que salga y puede colaborar con la policía. Por eso, entonces, hay límites a la función de ICE y la colaboración entre ICE y los alguaciles, por ejemplo, en las cárceles. también tiene que enfocar en criminales muy serios y no está haciendo eso porque es que quieren números, entonces está agarrando gente que no tiene récord criminal.
Así es.
Entonces también para priorizar los recursos, porque eso es otra queja que tenemos de que hay tanto dinero para ICE, ¿verdad? Y hay tanta necesidad de seguridad pública. Y no solamente en los estados rojos, sino azules, o sea, sí, en los demócratas, pero también en las áreas republicanas son muy malos.
Claro.
Trump obviamente está poniendo en un plan politizado, ¿verdad?, diciendo que no tiene que enfocar solamente casi en los estados demócratas, ¿verdad? Pero sí, básicamente es para cultivar más seguridad en las comunidades y básicamente reducir deportaciones innecesarias, y eso es muy importante y todavía sigue vigente en California, pero problemas que eso eran en Texas, en El Paso. Entonces, el moralaje, para cerrar, el moralaje de este encuentro es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en particular en el sur de los Estados Unidos, en los aeropuertos, porque eso fue en un aeropuerto doméstico.
Sí.
Y solamente si es absolutamente necesario viajar así por avión,
claro,
hay que tener mucho cuidado. También hay alegaciones que la gente que pues está viajando así con DACA, por ejemplo. Uh-huh.
Como en el caso de Catalina Xochitl Santiago. ¿Eso es a lo que vas, sí, a referirte? Okay, que ella fue detenida en un aeropuerto en Texas cuando se dirigía a un evento, y sobre el poder de las cortes para frenar estos excesos de Homeland Security. Claro que sí. ¿Sí nos puedes comentar de eso, por favor?
Sí, perdón, estaba como brincando un poquito, pero en este caso estaba tratando de subir avión y supuestamente, yo no sé, la fundación, eso es parte del problema, es que ellos no tienen orden de arresto, no tenía nada, ¿verdad? Y supuestamente, por definición, si tiene DACA, no va a tener un récord penal serio, ¿verdad? Hay alegaciones falsas, ¿verdad?, que tenía algo que ver con su récord, pero eso parece que no es correcto, porque otra vez, tiene DACA. Estamos hablando de más de medio millón de gente que tiene DACA. Uh-huh. Y necesita esa protección, y todo el punto de DACA es que no pueden ser arrestados, ¿verdad?, sin causa probable.
Claro.
Y otra vez, en violación de eso. Y yo creo que para comprobar su punto, ellos, ICE y el gobierno de Trump, no quiere soltarla. Y entonces, todavía hasta ahora, ella está en detención. Y realmente es casi un secuestro lo que pasó en el aeropuerto. Entonces hay que otra vez denunciar esto. Uh-huh. Y tenemos que tener una denuncia muy fuerte. Lo positivo de este caso es que definitivamente hay mucha gente que está denunciando su caso, está en solidaridad con ella. Uh-huh. Tiene petición de más de 12,000 firmas. Tiene mucho, pues, mucha cobertura de medios, ¿verdad? En el Boston Globe, El País, Democracy Now, The Guardian. O sea, tiene mucha publicidad. Y yo creo que eso es otra lección o moralaje. Si tenemos un caso así, o cualquier caso donde hay una injusticia, la gente tiene que organizarse y hacer una denuncia muy fuerte, no solamente a través de una conferencia de prensa tradicional, uh-huh, sino utilizando los medios de comunicación también, claro, como social media, ¿verdad?, las redes sociales,
claro,
para denunciar y dar mucha luz y mucha publicidad a esas tácticas tan erróneas, tan anticonstitucionales.
Así es. Y una duda así brevecita. ¿Cómo sabe, bueno, están en el aeropuerto, cómo saben a quién llegar, a qué persona ir a interrogar o atacar? ¿Es siempre por el perfil físico o es alguien le llamó a Homeland Security para que la arrestara a ella? ¿Cómo se dan estos casos, Meredith?
Yo, ¿sabe? Yo creo que lo que está haciendo está usando inteligencia artificial mucho por lado de ICE. Y no sé hasta qué punto está haciendo un tracking o está como siguiendo los teléfonos, porque muchas veces puede seguir la gente, pero honestamente eso necesita como la intervención de un tribunal, ¿verdad? Si es algo tan grave. Pero esa mujer, lo curioso de ella es que no tenía récord muy raro, muy fuerte. Lo que sí tiene, lo que ha tenido, es su activismo.
Claro, claro.
Y eso es donde tenemos que realmente poner un fin y no aceptar eso como normal.
Claro.
Y parte del problema con Trump, está haciendo cada cosa más horrible, ¿verdad? Está como acusando falsamente, claro, diciendo mentiras, y hasta cierto punto la gente empieza a cansarse de eso, eso es Trump, y normalizar lo que está haciendo. Pero otra lección, número tres, es que tenemos que nunca aceptar la violación de la Constitución como algo normal.
Correcto.
Nunca aceptar el secuestro de un activista como normal.
Claro.
¿Verdad? Entonces tenemos que organizar y seguir gritando, usando teléfonos si hay un, sin, ¿verdad?, hacer una intervención física, pero realmente documentar lo que está haciendo esos agentes y no aceptar eso como normal, porque no es normal, como dice Gavin Newsom.
Claro.
Y por eso, qué bueno que está haciendo trolling y todo eso para dar luz otra vez lo que está haciendo y llamando, ¿verdad?, en luz pública las mentiras y las prácticas sucias que está realmente poniendo la democracia de los Estados Unidos en peligro.
Claro.
No podemos aceptar eso. Un
muy
fuerte
bien.
No, ya basta, y adelante con el movimiento democrático pro gente, pro trabajador en los Estados Unidos.
Excelentes palabras.
Claro.
Meredith, viniendo de ti, mucho más
muy
fuerte.
Bien.
Te agradecemos el apoyo.
Gracias,
que nos da
Meredith.
Siempre la comunidad. Meredith, ¿cómo se pueden contactar contigo?
Siempre como Información Legal es Poder, infolegal.net.
Excelente, Meredith, muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias, Meredith. Tú eres mi abogada, ¿ok? De una vez te lo digo aquí al aire, tú eres mi abogada.
ella es la abogada del pueblo, no seas egoísta, Carolina, ella es para todos. Bueno, gracias, Meredith, te deseamos una muy linda noche.
Ella, un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias.
Fue nuestra abogada, activista Meredith Brown. Ahora le pasamos la palabra a nuestra decidida activista pro 4T, Carolina Juárez. Hola, Carolina, ¿y qué nos preparaste para esta noche?
Bueno, realmente hay muchas cosas de las que yo me gustaría hablar de lo que está ocurriendo en México. Al final, ojalá que me quede un minutito, voy a dar mi opinión de lo más candente que está pasando en México. Pero ahorita les quiero avisar de que la gente conozca exactamente lo que está realizando los consulados mexicanos en todo el extranjero o el exterior. De la gente que me sacan de mi concentración los teléfonos que están ahí por ahí sonando. Que sepa la gente de lo que la obligación que tienen los consulados mexicanos en Estados Unidos, su trabajo, su chamba que ellos deben de hacer como autoridades mexicanas, que es para proteger a los mexicanos que estamos radicando en Estados Unidos. Sobre todo ahorita en estos momentos tan difíciles y tan complicados que estamos enfrentando con este señor Trompetas. Así que miren, les voy a decir lo que el consulado está obligado a hacer por nosotros los mexicanos. Así que usted, mi amiga, mi amigo mexicano, mi hermano, mi hermana, que esté escuchando la radio KPFK 90.7, súbale volumen y pasen esta información a todos sus conocidos, porque hay muchos trámites que se realizan en el consulado, más ahorita en estos momentos difíciles. Y dice, nuestras funciones son proteger y defender la dignidad y los derechos e intereses de los mexicanos, así como asistir y dar asesoría a los mexicanos que sufren malos tratos en sus relaciones laborales, beneficios o violaciones de sus derechos humanos. Entre las diversas funciones que tiene el consulado están las de expedir documentos de viaje, identificación, como lo son el pasaporte, cartilla militar, matrícula consular. Realizamos también funciones de registro civil como matrimonios y registro de nacimientos. Expedimos poderes notariales y testamentos. Y bueno, aparte de todo esto que les acabo de leer, también recuerden, dice, y también, si es que ustedes están sufriendo persecución ahorita con lo de las redadas, están proveyendo el servicio de asesoría legal, proveyendo barras de abogados para su defensoría, tanto en asuntos laborales como asuntos civiles. Los van a visitar a los centros de detención, sobre todo el Consulado General de México en Los Ángeles, el centro que es su obligación de estar vigilando y chequeando a los mexicanos que son detenidos y encerrados ahí. Ellos, su obligación es ir a encuestarlos, a tomarles la información para ver de qué manera se les puede ayudar. Supuestamente, y digo supuestamente porque hasta ahorita no tengo prueba palpable de que realmente les estén pagando fianza. Para aquellos que no tienen ningún récord criminal, pueden salir bajo fianza sin que sean deportados a su estado o a su lugar de origen. Y también recuerden que la presidenta dijo que el menaje es muy importante para las personas que se quieran mover o mudar para regresarse a México. El menaje, que anteriormente costaba $2,300, es ahora totalmente gratuito. No paga usted nada, mi hermano. El problema es que la gente me está diciendo que no pueden llevar sus carros. Ahí en eso tienen que hacer un documento diferente para poderse llevar su unidad de transporte. ¿Qué más le quiero decir? Lo que le quiero decir también es que no se les olvide que tenemos los consulados sobre ruedas. Los consulados sobre ruedas están trabajando de martes a sábado. Para aquellos que no pueden asistir de lunes a viernes al consulado por el trabajo, pueden hacer su cita para el consulado sobre ruedas. Hay 3 consulados sobre ruedas y usted puede elegir el consulado que le quede más cercano a su domicilio. Simplemente usted se mete al número para consulado sobre rueda. Pare bien la oreja, mi amigo. Es el 213-507-2981 y solamente es a través de mensajes de WhatsApp. Tengan mucho cuidado a la hora que le están picando al teclado, para que la plataforma no se les cierre y puedan lograr sacar su cita. Y aquellos que no puedan, me pueden contactar, Carolina Juárez, yo con muchísimo gusto, a través de una llamada telefónica, una videollamada, yo le puedo explicar cómo hacer su proceso y sacar su cita. Y en los consulados sobre ruedas, que van a estar hasta todo un mes, se quedan establecidos en ese lugar. Van girando y van rolando diferentes lugares. Y ahorita van a terminar este mes hasta el 4 de septiembre. Van a estar el de Bell Garden, que ya lo habíamos dicho en una vez anterior, que está en Bell Garden Neighborhood Young Center. Ok, para los que viven por el área de Bell Garden. Tenemos el de Huntington Park, que también se encuentra en el 3401 East Florence Avenue, Huntington Park. También tenemos el tercero, que es en Baldwin Park, Easter Snyder Community Center, que es en el 4100 Baldwin Park Boulevard, en la ciudad de Baldwin Park. Así que ahí esos consulados, usted cuando haga su cita a ese número que le di, 213-507-2981, a través de mensajes de texto, pone usted su código postal y la misma plataforma le va a lanzar al consulado sobre ruedas más cercano de su dirección que usted registre. Así que, y el que no pueda, me puede contactar, yo con mucho gusto le ayudo.
¿A dónde se pueden contactar contigo?
Búsquenme en mis redes sociales, Carolina, Facebook, y a través de Messenger o a través de Facebook, mándenme un mensajito y yo inmediatamente me contacto con ustedes y les apoyo de forma personalizada. Otro de las cosas, y el otro número, a donde va directamente, dicen que este número es en todo Estados Unidos, se maneja este número único, que es el 424 309-0009, que esto es para cualquier persona que vive en Estados Unidos, va a sacar su cita de acuerdo igual a su código postal donde se encuentren y le va a lanzar al consulado que le quede cercano, no sobre ruedas, al consulado que se quede, que quede cerca de su domicilio. Así que, y es solamente a través de llamadas o mensajes de WhatsApp. Así que el único que es directo aquí de Los Ángeles es el que le di de consulado sobre ruedas. Es el único directo que maneja el propio consulado de Los Ángeles. Así que bueno.
Excelente, Carolina.
Ahora quiero comentar acerca de lo que está ocurriendo.
Tienes un minuto, Carolina.
Un minuto. De lo que decía nuestra queridísima Meredith Brown, la abogada aquí de KPFK y para toda la comunidad de habla hispana. No podemos permitir y pasar por alto los abusos que las autoridades están realizando contra nuestra gente. Y yo quiero comentar acerca de lo que acaba de suceder en el Senado de la República Mexicana, que fue agredido el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que de forma vil y ruin y a las espaldas de él, un grupo de 6 priistas lo atacaron por la espalda. Los videos están, montón de videos a donde muestra claramente que cuando ellos estaban cantando el himno nacional para cerrar esa sesión parlamentaria o el gobierno o la sesión parlamentaria, ellos se fueron hacia la espalda del senador como hienas, como manada. Lo quisieron tirar y para colmo salió muy lesionado un trabajador del Senado. Y eso no lo podemos pasar por alto, se deben de hacer denuncias. Y yo llamo la atención a todos los morenistas que se unan en la lucha, en defender, en que no debe de estar nadie por encima de la ley ni nadie por fuera de la ley. Todos deben de girarse conforme a la Constitución y a regirse por el Código Penal. Y el que cometió un crimen debe de pagar ante la ley.
La poeta rebelde.
Sumisa y obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer.
Hola, soy Delisa Belén, la poeta rebelde. Esta noche nos acompaña en el estudio una bellísima poeta mexicana, su nombre Lidia Ledesma. Partiendo de su experiencia de vida como inmigrante y madre de 4 hijos, Lidia es activista contra la violencia doméstica, es miembro de la Fundación y Editorial de Jóvenes Latinos y ya publicó su bella joya de Las Joyas de Lidia, su libro, y nos acompaña esta noche en el estudio. Muy buenas noches y bienvenida.
Muchas gracias. Estoy muy agradecida por estar hoy aquí, haber sido invitada de ustedes. Les agradezco mucho. Gracias por esta invitación, más que nada.
El honor es nuestro y pues es un lujo tenerla por acá. Cuéntenos un poquito, o si quiere leer un pedacito de su libro, su introducción, algo que le gustaría que nosotros supiéramos de primera mano.
Bueno, de hecho, en mi libro está muy polifacético porque escribí acerca de muchas cosas, acerca de la pandemia. Quiero decirte que en pandemia escribí algo que podría aplicar para este momento en el que mucha gente está ayudando a quienes no pueden salir de casa siquiera para comprar sus alimentos, ¿no?
Cierto.
Entonces escribí esto en pandemia que podría aplicar para ahora y se llama Levántate, hermano. Y dice, hoy eres el héroe de alguien y estás a prueba. Tus armas esta vez son la fe y la esperanza. La unión con los demás, aquellos que como tú están dispuestos a levantar al que ha caído. Ahora es tu hermano quien te necesita. Es el tiempo de saber lo fuerte que eres. En tus manos sostienes el alimento que muchas familias esperan. Tus brazos reciben abrazos en palabras. Estás hecho de nobleza. Empieza tu día seguro de que estás haciendo lo mejor. Hoy te conoces a ti mismo y tienes un nuevo día con la oportunidad de servir a tu prójimo, de enseñar el amor del que estás hecho. Tu rostro está cubierto con una máscara. Nadie tiene que conocerte. Eres el bueno, el que nadie aplaude. pero el de corazón grande.
¡Bravo! ¡Qué bello! Claro que así sí, pues se puede aplicar a lo que estamos pasando. Cuéntenos también cómo es que se inició en la poesía.
Ah, bueno, esto es algo curioso porque usualmente como las personas mayores nos apegamos al Facebook y empecé yo a leer, a escribir un poco en Facebook. Afortunadamente, una persona que tiene una editorial, que es la de Jóvenes Escritores Latinos, su nombre es Miriam Burbano, ella siempre está dispuesta a ayudar a quien quiera escribir un libro. Ah, y mira, ella se fijó en lo que yo escribía. A ella le pareció que podía plasmarse en un libro, sí, y pues así es como nació Las Joyas.
Uno nunca sabe quién lo está escuchando y a quién está inspirando, a quién está apoyando moralmente o a quién está ayudando a remendar partes rotas, que muchas de las situaciones que vivimos, la pandemia es un buen ejemplo, lo que estamos viviendo en estos días también es un buen ejemplo, y la poesía precisamente es algo que une corazones. Y precisamente esa es la pregunta que le quería hacer. ¿Cuál cree usted que es el mejor o el mayor poder de la poesía en esta situación que estamos viviendo actualmente?
Realmente ahorita tenemos la oportunidad de poder escribir lo que estamos sintiendo, claro, lo que nos está pasando, porque esto no termina. Y son ciclos que vienen, no sabemos cuándo vengan. Tenemos que escribirlo, escribir esta historia, porque ¿quién la va a contar por nosotros?
Es como una terapia.
Una terapia. Sanamos. Así es. Cuando nosotros compartimos con otras personas nuestras historias. A mí me ha pasado algo precioso, que yo cuando escribí el libro y lo compartí, sucede que muchas personas me dicen, es mi historia. Oh, claro. Yo creía que esta era solamente mi historia, sí, pero no, soy uno más de los millones y millones y millones de migrantes que tenemos una historia que contar.
Bueno, si tiene por ahí otro poema, aunque sea un poquitito más chico, para que también después que lo lea pueda decirle a las personas cómo la pueden contactar para que puedan conseguir este hermoso ejemplo que tiene, el libro de joyas de Lidia Ledesma.
Fíjate que estaba leyendo este que podría ser también aplicar a algún hijo que nos hayan arrebatado en este momento, porque como madres ahorita nuestros hijos son quienes salen a la calle a buscar, a traer con su trabajo, claro, el alimento, ¿verdad?
Sí.
Y escribí este también en otra parte.
Sí.
Y se llama Lágrimas Escritas. Dice, llegarán a tus manos mis cartas llenitas de lágrimas y nostalgia, recordándote en cada hijo ajeno, cuando mis ojos vean una sonrisa o una mirada como las que tú me dabas a mí, o por la manera de su andar, quizá en el simple abrazo de una madre a su hijo, un hijo que se parezca a ti, yo te recordaré, y mientras tanto leerás mis pensamientos en pedazos de papel y sabrás de mi esperanza por volverte a abrazar. Sabrás que mi ilusión estará viva por todos los años que me queden. Tus hermanos y yo rezaremos por ti, porque esta ausencia tuya nos hará recordarte en todas las navidades y cumpleaños que no vas a llegar. Por aquellos que
ya no están.
Ah, qué bello, muy bello. Bueno, entonces, díganos cómo se le puede contactar en las redes sociales para todas las personas que quieran adquirir también su bello libro.
Estoy en Facebook, Lidia Ledesma. Estoy en Instagram, y mi libro está, pues, a la venta en Amazon.
Ok, excelente.
Me contactan.
Pueden contactarla a ella para adquirir cualquier información que quieren. Y, bueno, ya saben, la pueden encontrar en Facebook por Lidia Ledesma. Le damos miles de gracias por haber estado compartiendo un poquito de su inspiración para tantas personas que lo necesitamos. Y, de verdad, es un bello bálsamo para el alma, para que todas las personas que realmente llega hasta dentro de esas palabras. Le agradecemos mucho. Bueno, con la música del calendario, vamos a recordarles que este sábado 30, agosto 30, se está conmemorando el 55 Moratorio Chicano. Vamos a darle la dirección para que usted pueda participar
es en el 570 Sur Atlantic Boulevard, Los Ángeles. Las intersecciones serían la 6 y la Atlantic. El viernes 29 va a ser Latino Theater Center, perdón. Ya se me está acabando el inglés. Y bueno, pues ahora ya nada más nos queda despedirnos, darle las gracias a todas las personas que nos han participado, a nuestros invitados, a radiobilingüe.org, a Meredith Brown, nuestra abogada activista, a Carolina Juárez, a nuestro director Rubén Tapia. Yo soy Delisa Belén, nos escuchamos la próxima semana. Se quedan con Diálogos de Medianoche. Buenas noches.